mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Bueno, entramos en la segunda parte del programa y con un segundo interrogante el día de hoy, porque ahora nos vamos a mirar un poco para ver si podemos estar sintiéndonos como en un extremo, ¿no? Esto, posiciones extremas, miradas extremas, así diría yo el que lo define, porque recién preguntaban, estaba leyendo por ahí que decían, ¿qué es extremo? Bueno, fundamentalista, vamos a ponerlo, ¿no? Alguien que se queda en una punta y que le cuesta flexibilizar y tener otras miradas. Vamos a charlar con Lidia Mónica Martínez, que está acá ya en el estudio, psicoterapeuta, con Encuadre de la Psicología Humanista. ¿Cómo le va? ¿Qué dice?
Hola, Maga. Hola a todos. Muy bien. Una nueva semana y ya de vuelta reunidos aquí todos juntos.
Bueno, feliz de recibirte.
Muchas gracias.
Contame qué es esto de extremo.
Sí, extremo. Extremo, para hablar de extremo tenemos que hablar de la realidad. Y la realidad es dual. Con lo cual, si estamos de un lado o del otro, claro, está hablando de una rigidización de nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer. El tema es, ¿qué es lo que tenemos en el extremo? ¿Es una idea que está reflejando algo que yo verdaderamente, desde mi conciencia, desde mi esencia interior, no estoy expresando y me voy al otro extremo en contra mía? Y obviamente, cuando es en contra tuya, generalmente repercute en contra en todo el contexto, porque estamos hablando, en definitiva, de polos. ¿Y qué son polos? Energía.
Claro.
Entonces, ya desde ahí estamos autoagrediéndonos por no permitirnos ser lo que realmente somos en esencia, en potencia, y que no activamos y no llevamos a la realidad. Y estamos en un modo, en definitiva, de ataque y defensa. Y así no podemos ir por la vida, porque no tenemos que estar ni atacando a todo el mundo, ni defendiéndonos de cosas que quizás están en nuestra canción mental, en nuestro guión mental, pero no es así en la realidad. Entonces, si hablamos de una realidad dual, estamos hablando de extremos que son polos, que son contrarios, pero forman una misma totalidad.
Claro.
Es decir, que acá el gran desafío de vivir y de revisarnos, trabajar en nuestro autoconocimiento, autodominio, es primero contactar con nosotros mismos, con esa parte que desconocemos pero que no nos está ayudando a avanzar, porque es en contra de nuestra esencia, es esa sombra, como se suele decir, y luego trabajarla. Y trabajarla desde, entonces, el contacto, honestamente aceptarla, y luego ir haciendo todo un proceso de mayor reflexión y autoconocimiento para llegar a un camino de integración de ese nuevo darte cuenta. Y ese nuevo darte cuenta es un mayor grado de tu conciencia que te va a hacer replantearte que lo que venías haciendo no es lo adecuado para ti. Entonces vas a trabajar el acto contrario.
Ok, lo que pasa es que para poder llegar a ese punto también tenés que flexibilizar para permitirte ver el otro.
Ah, por supuesto, bueno, porque acá pero no es, estás sola en el
bueno,
trabajo.
Pero eso no es menor, ¿eh?
No, nadie le dice no es que menor, es menor, porque, por eso hablé de desafío de vivir.
Claro, pues donde lo ves se juega, en cualquier cosa se juega esto, ¿no? Esta lucha, yo diría que es como una lucha de poder que se da.
Es una lucha de egos, exactamente. Ese poder es por el miedo que tienes detrás y por eso actúas tus estrategias inconscientes de ataque y defensa ante una posible pérdida de tu personalidad, no de tu esencia. La personalidad, recuerden que es esa personalidad adquirida, corriente y que se llama ego. Y eso no somos, nosotros somos mucho más que Leo. Entonces, es reconocer cuáles son esos extremos que tenemos dentro de nuestra forma de ser, hasta la que hemos logrado en este momento de nuestra vida, e integrarlo. Y la idea es, además de descargar ese opuesto que está reprimido en tu interior, es llegar a una solución y a que no solo tú ganes personalmente en tu propio crecimiento personal, sino si hay un conflicto con el otro o con los otros, también llegan a una solución intermedia. Acá lo que se trata es que las dos partes, sea un grupo o una persona, el contrario, lleguen desde la honestidad para trabajar desde la conciencia, desde el reconocer que somos una parte muy chiquita de todo lo que hay en la existencia y que no podemos negar de que estamos vinculados y somos interdependientes.
Bueno, pero eso lo puede hacer, pues me da la impresión, aquel que viene con una conciencia más despierta, ¿no? En el no entrar en ese juego de choque con el otro, digamos, ¿no? Es decir, mientras podamos exponer nuestros puntos de vista y eso no nos lleve a la fricción, estamos bien, porque estamos intercambiando eso. Puntos de vista, y yo me voy a nutrir, a lo mejor yo me voy a quedar pensando en lo que vos me decís. Pero cuando ya empezamos a levantar el tono, discutimos, yo ya ahí cerré, ya no te quiero escuchar porque te volviste loca, porque me estás gritando, o porque de alguna manera me irrita también lo claro. que me estás diciendo, ¿no? Claro. O sea, me irrita. Entonces, claro. bueno, es un flor de ejercicio.
Es un flor de ejercicio porque también hay que saber, como muchas oportunidades les compartí, poner límites sanos. Quizás ese no es el momento para abrir el juego con ese otro o esos otros con los cuales hay un conflicto. Eso por un lado. Lo de la conciencia y mayor apertura y la búsqueda al diálogo y mejorar la comunicación para llegar a ese conflicto, ver cuál es la raíz, el origen verdadero, cuál es la percepción, porque sabemos que es un juego de percepciones donde yo veo la realidad de una manera y el otro de otra. Entonces, acá es tener también paciencia. Por eso hablamos de aceptación, no de tolerancia. Tolerancia es algo impuesto desde afuera. La aceptación es el esfuerzo que tú como esencia, como alma, haces interiormente para tratar, por lo menos, tener un mínimo grado de empatía con esos otros con los cuales no coincidimos, pero en nada. Y por lo menos tener esa perseverancia y tranquilidad interior. El otro, en algún momento, por alguna situación de la vida que le ponga como experiencia, a modo de una materia a rendir el examen, va a llegar a un grado tal de malestar interior donde se va a empezar por lo menos a dar cuenta que hay algo que viene haciendo que cada vez lo hace sentir pésimo o pésima. Entonces se va a replantear algo y quizás ahí empieza a verse un poquito de luz interior para que se abra a una experiencia de entenderse más y ver qué quiere hacer de ahí en adelante con su vida.
Bien, mira, acá tengo a Lauris que dice: yo estoy polarizada en el enojo y no encuentro término medio para perdonar. Es muy interesante, gracias Lauris, lo que traes, porque... Bueno, acá hay otra Laura que dice que cuesta no estar polarizado, ¿no? O es blanco o es negro, o te quieren o te odian. Fíjate vos que para defender un punto, si yo opino diferente a vos, sea en política, no sé, en tema incluso ahora sanitario,
en la pareja,
lo que sea, enseguida hay como una cosa de pelea, reactiva, es reactivo.
Es reactivo porque estamos hablando desde el ego. Exacto. Nos estamos peleando entre los egos y no nos damos el tiempo y el espacio para pensar que somos más que eso. Estamos con esos dos diamantes que están llenos de polvillo y no le estamos permitiendo ir sacando de a poquito ese brillo interior.
Ayúdame entonces.
Tiene que haber por eso una honestidad esencial, una honestidad desde propia fuerza.
Hay distintos grados,
Maga.
Pero
porque
está
si no,
yendo...
no le vamos a dar una posibilidad al cambio.
Sí, pero está yendo para mí un paso mucho más arriba a la previa de la reacción. A mí me parece que está bueno lo que decís, no digo que esté mal. Digo, me da la impresión como que es más arriba la propuesta que vos me llevas, cuando en realidad lo primero que tengo que tratar de hacer es evitar la reactividad, que no la puedo controlar. Lo está diciendo acá Lauris, que es consciente, fíjate, ya es consciente que es reactiva, pero no lo maneja.
Por eso yo no creo que sea lo posterior en el grado de ir trabajándolo. Tiene que haber una primera instancia de cambio interior que en el momento que tenga que llegar, según el trabajo de cada persona, en su propio crecimiento personal, va a llegar. Si uno tiene un poquito más de esta información, quizás empieza a adelantar un poco ese tiempo, ese momento, de ese primer impulso a tratar de entender por qué estamos tan mal y qué le pasa al otro, sin tratar de cambiar totalmente mi postura, porque quizás yo no estoy tan errada, pero sí tengo que entender algo del otro que, en definitiva, por más mínimo que sea, a mí algo me compromete. Porque se suele decir que los extremos tienen algo en común.
Sí, se tocan.
Porque, ¿recuerdan el símbolo del yin y el yang? Bueno, tienen una partecita en la parte grande negra, chiquitita en el medio, como un ojito blanco. Y en la parte del pececito, como se puede decir, blanca, en el centro tienen un circulito negro. Entonces, siempre algo de eso que nos molesta, por más mínimo que sea, está en nuestro interior reprimido. Por eso les comparto que es una experiencia de ambas partes en el crecimiento esencial humano de la persona.
Claro, hay otro tema, Lidia, que me parece que puede ser interesante mirar en esto que estamos hablando, porque justamente es lo que nos lleva a las discusiones, ¿no? Que yo no puedo pensar que lo que yo digo es una verdad.
Exacto.
Yo, en realidad, me gusta pensar en hacer ese ejercicio de lo que yo digo es una parte de algo que yo veo. Vos ves otra, el otro ve otra, y así entre todos estamos viendo una parte de eso en donde pusimos la atención. Ahora, yo creo que mi parte es la real y es la única. Y esto, digamos, me parece que aceptar esto, que no es fácil, entiendo, ayuda a que podamos ampliar, ¿no?, la visión de lo que de alguna manera se está proponiendo, ¿no? Eso, digamos, me da esa tranquilidad.
Ese es el nudo central del tema para empezar a desarmar ese conflicto. Exacto, Maga. Y por eso se necesita ese impulso inicial de decir, paro mi posible reacción o paro de seguir incrementando ese enojo que vengo trayendo y ampliando, quién sabe desde cuándo, a veces son décadas que sigo enojada, enojado, y realmente te quita muchísima energía.
No,
y no te permite salir del tema, al contrario, le seguimos metiendo más fuego al fuego. Le estamos echando un poquito de gasolina a cada momento.
Mira, nos llega un WhatsApp, Lidia, que dice, ¿qué pasa cuando es un ser querido con el que discutís? Dice, y no querés que se equivoque porque no querés que tenga una mala experiencia.
Pero ¿qué es el que se equivoque? Quizás es la experiencia que requiere, ¿no? Para aprender, para darse cuenta, para cambiar algo. Creo que hay una sobreprotección ahí, me resuena por ese lado, y me resuena también ese rol que no lleva a buen camino de querer ser el salvador y la salvadora de todo el mundo. Entonces, yo diría, respetemos la libertad del otro, pero empieza por respetar la nuestra hasta dónde llega, ¿no? Si hay algo que te preocupa de la otra persona, y bueno, fíjate si puedes abrir el tema desde algún momento, desde algún lado que no sea quizás tan directo, porque si no te está pidiendo tu opinión, tampoco la va a considerar por más que se lo repitas una y otra vez. Entonces, es respetar la experiencia que tiene que ir haciendo la otra persona, claro, o los otros.
Y además, ¿quiénes somos nosotros para decir que esa experiencia va a ser mala para el otro?
Exactamente.
A lo mejor esa misma experiencia le sirve para despertar, para abrir una nueva mirada que si no tuviera no pasaría. Digamos, eso es bastante relativo, ¿no?
Es relativo, esas opiniones. Y como bien decías, cada uno tiene una lectura de la realidad personal, y eso es que cada uno tiene su percepción sensorial,
tal cual,
y mental.
Tal cual, tal cual.
Entonces, desde ese lugar, desde ir dándonos cuenta que no nos conocemos nada, ni a nosotros mismos qué podemos decir de los otros, aunque nuestra mente diga, ah, no, esta persona es de estas características personales y ya veo venir por dónde viene su forma de conducta. No. Como les dije el otro día, reflectores a uno mismo, empecemos el trabajo con nosotros mismos, porque como les comenté recién, cada uno tiene un puntito del color del contrario, y esa es una ya gran área de oportunidad para conocernos un poquito más, y para eso tenemos que bajar el ego, abrirnos a la experiencia e ir discerniendo, comprendiéndonos primero a nosotros mismos, para luego abrir una experiencia más humana, no de egos, con los otros.
Bien, acá comentan que una mamá le dijo una vez a ella que su mamá le dijo que ayudara a quien se lo pidiera, ¿no? Y hay algo de eso.
Claro, a quien se lo pida.
Claro, porque si no yo...
Pero si esto, no te lo piden, por no. Más que... Como, ¿qué pasa con los
¿para qué
adictos,
voy a meter?
¿No? Ah, te voy a llevar, te voy a internar a la mejor clínica para que te desintoxiquen y empieces una nueva vida. Pero esa persona, en la mitad del tratamiento o poco antes, va a desistir porque no tuvo la voluntad de querer hacer ese propio esfuerzo personal de cambiar, que en definitiva el objetivo es para,
claro,
su bien, pero si él no hizo ese clic interior, puede estar en el mejor lugar y no va a ser efectivo su recuperación,
bien,
su
Lidia,
rehabilitación.
Tengo que cerrar rapidísimo, que me queda poco tiempo. Quiero dar tu WhatsApp de Buenos Aires, +54 911 5110 5879. En Facebook y en Instagram estás como LM La Vida Da Vueltas. Y con esto te despido. Voy a pedir ahora, sí, los auspicios del programa.
Muchas gracias.
Temón hoy, ¿eh? Mirá
gracias
que
a todos, Laura,
bueno,
Lauris,
sí, todos.
Y no me acuerdo quién
hay
más.
Varios ahí.
Pero bueno, millones de gracias. El primer paso para el cambio y el mayor autoconocimiento es con uno mismo. Y desde ahí tenemos que ser muy sinceros y, por favor, abran la experiencia porque son mucho más de lo que creen.
Bien.
Gracias.
Auspicios rapidísimo y cerramos el portal.